En casa de Herrero, es radio.
...22 minutos para que sean las 6... ...una hora menos en la Comunidad Canaria... ...antes de saludar a los contertulios... ...un poco de Audispray para escucharles bien... ...porque ya a mi edad necesito ayuda...
...a tu edad y a la de todos... ...porque el oído es frágil... ...y merece los mejores cuidados... ...así que ya sabéis que Audispray... ...es un spray natural a base de agua de mar... ...que va a limpiar tus oídos con total suavidad... ...así que si los quieres mantener limpios y sanos... ...usa la gama que incluye para todas las edades... ...adulto, junior y Audi Baby... ...Audispray, un producto sanitario... ...de venta en farmacias y para farmacias...
Audispray. Bueno, voy a someter a los contertulios a la prueba del algodón. Vamos a ver si son seres humanos o si son marcianos. Porque claro, si estábamos hablando hace un rato del programa de televisión más visto de la temporada, hubo momentos en el que 5 millones de telespectadores estaban pendientes del programa. En algún momento del programa, 9 millones de ciudadanos pasaron por el especial de Telecinco hablando de Kiko Rivera y de su madre, Isabel Pantoja. Pregunto, estadísticamente, alguno de los contertulios lo vería. Pilar Gómez, bienvenida, buenas tardes.
Hola, bienvenida.
¿Tú lo viste?
Yo no, pero pues sé que estuve, mis compañeros estaban muy pendientes porque tú no sabes la cantidad de clics de internet que da eso, ¿eh?
No, bueno, ya me lo ha
asustada
contado.
Asustada estoy.
Me lo ha contado Carmen Arreaza, que no se habla de otra cosa en las redes sociales.
Asustada estoy.
Pero bueno, quedas anotado en la lista de marcianos, ¿eh? O sea, no eres un terrícola que se preocupa por las cosas comunes, sino que, como yo, eres un ser raro que tiene perversiones extrañas, ocultas o más o menos inconfesables. Doyor Müller, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis.
¿Eres terrícola o marciano?
Marciano, no, yo no tengo ni idea, ni siquiera no he visto nada de eso.
Es que, ¿cómo voy a hacer una tertulia decente con vosotros? Es que sois desecho de tienta. Juan Pablo Polvorinos, bienvenido. Muy buenas tardes.
Luis, buenas tardes.
Tú, por supuesto, tampoco lo viste, claro.
Pero vamos.
Entonces, ¿cómo es posible que haya sido el programa más visto de la televisión y que ninguno de los aquí presentes, porque yo confieso que tampoco lo vi, haya visto ese programa? No puedo entenderlo, la verdad, las cosas como son. Y además, tal y como está la política, tengo que decir que creo que si hemos de buscar emociones fuertes, también conviene cambiar de problema de vez en cuando. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Os creéis? Bueno, ¿hablamos de política entonces?
Por supuesto.
Vale. Pregunta. ¿En qué quedamos? ¿Ha habido pacto con Bildu o no ha habido pacto con Bildu? Es decir, ¿cómo valoráis la dizque rectificación de hoy de José Luis Ábalos?
Yo creo que, pienso yo que aquí, como veo que nadie habla...
No, no, haces bien.
Vale, voy a aprovechar esta vez, que luego cuando...
Yo es que creo que Juan Pablo está oyendo, está oyendo la radio. Tú, porque, perdóname un momento, Pilar, ¿se puede saber tú qué coño haces con los auriculares de la radio si estás... O sea, ¿qué estás oyendo? ¿El partido de Nadal? ¿O si no juega hoy, juega mañana? ¿Qué estás haciendo?
¿Prefieres tener auriculares?
No, está Juan Pablo Polvorinos, que está con el auricular ese que nos ponemos cuando queremos oír el transistor.
Está con el transistor, efectivamente.
Estoy escuchando el programa a través de mis auriculares.
¿Para qué tus auriculares?
¿Te pongo sin auricular? ¿Quieres? Ya está.
No, esto es de verdad.
Que no, si no es a ti, Pilar.
Que no es Pilar.
Que estás liando, Luis.
Que estoy metiéndome con Juan Pablo Polvorinos, Pilar. Ya te lo contaré con calma, no contigo. A ti te escucho alto y claro. Así que, dime.
No, yo sí, hombre, yo creo que claro que ha habido pacto. Claro que ha habido un pacto y además, oye, el otro día se nos dijo eso. Y lo dijo el señor Otegi, de cuya palabra yo he dudado siempre y ni la tenía en cuenta, pero nadie del gobierno salió a decir lo contrario, sino el vicepresidente incluso dijo que Otegi estaba dentro y Bildu... de los partidos que tienen que garantizar la gobernabilidad del Estado y que forman parte de la política del Estado. Esto lo dijo el señor Iglesias.
Sí,
si el señor Sánchez, ni nadie de los suyos, que son la otra mitad del gobierno, se supone que era la mitad más importante, salieron a decir nada, lo que no me sirve ahora a mí es que, claro, una vez que están viendo por parte de la sociedad la indignación que la hay, y me alegro de que una sociedad que a veces parece que estamos todos, pues esto, que es muy respetable, y yo algún programa de estos me he tragado, no soy tan marciana, pero que quiero decir que me alegro que la gente se esté movilizando por lo de Bildu, yo sí que lo noto, que hay esa indignación, y claro, el Partido Socialista y todo el mundo le han llevado a esta rectificación de Ábalos, pero que no es una rectificación de la política, es una rectificación declarativa, porque si no, el señor Ábalos hoy tenía que haber sido mucho más duro, y además, insisto, alguien del gobierno debería haberse diciendo, no, es que nosotros no solo no hemos negociado, sino que no queremos esos votos y no contamos con ellos. Pero los hechos desmienten las palabras del señor Ávalo clarísimamente.
Sobre todo, Pilar, y ya dejo la palabra a John y a Juan Pablo, porque sería tanto como desmentirse a sí mismo. Es que recordemos que fue el propio Ávalos el que dijo que era bueno para la democracia, que se implicara a Bildu, y que ayer en las declaraciones del Mundo dijo que Bildu era más responsable que el Partido Popular por arrimar el hombro en la política presupuestaria. O sea que esta rectificación es una rectificación, ante todo, frente a sí mismo, tal y como yo lo entiendo, John.
Bueno, a ver, Luis, yo te voy a rectificar a ti. Has dicho dos veces a las cuatro y ahora que han sido al Mundo las declaraciones. Y creo que han sido al País. ¿Estoy en lo cierto o no?
Sí, sí, estás en lo cierto una vez más. O sea, ha sido un lapsus que no tiene nada de malintencionado, ¿eh? Ya sabes que...
A las cuatro ya te lo oí.
Sí, es verdad, no, es verdad.
Vengo vigilándote. Oye, no, yo creo que Ávalos no ha rectificado. Ávalos... O sea, si tú te lees la entrevista al País, es coherente con lo que ha dicho hoy. Lo que pasa es que Ávalos lo que ha salido es a intentar, o sea, y eso no significa que no haya pacto o entendimiento en la trastienda, pero Ávalos sí ha salido a modular la imagen que Pablo Iglesias ha colocado en la opinión pública, y que es donde los socialistas han estado especialmente torpes, dejándole todo el campo para que Iglesias hablara. Incluso en la entrevista del País, el propio Ávalos dice que no pone paños fríos para no meterse con las declaraciones de Iglesias, pese a que es evidente que lo que ha dicho que Iglesias, que es el que dice que Bildu debe estar en el bloque de dirección del Estado, que es la expresión que creo que utiliza exactamente, bloque de dirección del Estado, eso, ningún socialista sale a desmentir eso, ni a rectificarlo, ni a ponerlo en sus términos, como ha intentado colocarlos ahora, diciendo que estos son votos y que no hay un expediente para no aceptar votos de otros que te apoyan en el Congreso. Bueno, yo creo que acuerdo sí hay, y aunque no sea expreso, lo que ha pasado en Navarra es un precedente total sobre el asunto. O sea, que eso, vamos, yo creo que ya no hay que llamarse andana. Y lo que aquí me alegro, como dice Pilar, que haya una reacción, aunque yo creo que es una reacción que de ninguna manera va a causar va a hacer que cambie de política Pedro Sánchez. Me ha llegado una versión, Luis, en las últimas horas, de que los trackings que hace Moncloa serían contrarios a esta política de acercamiento a Bildu y de meterse en la cama con Bildu y de tratar de blanquear a Bildu, el rechazo a eso y al tema del castellano serían tan potentes entre los simpatizantes socialistas que este intento de presentar las cosas de otra manera habría sido imprescindible, vamos.
A ver, yo con respecto a lo que ha dicho Ávalos, que ha sido una rueda de prensa que es muy interesante. Volverla a ver, son 20 y pico minutos, yo la he seguido desde el principio hasta el final. Le han preguntado hasta en 8, incluso han podido ser 9 ocasiones por el pacto con Bildu. Ávalos ha terminado visiblemente contrariado, porque evidentemente yo lo que creo que está haciendo Ávalos es desinformar, ahora que está tan de moda esto y que hay un comité para la desinformación, que monitoricen por favor al ministro de Fomento, al secretario de Organización del Partido Socialista, porque está desinformando. Hay acuerdo con Bildu y además Ávalos lo que hace es deliberadamente intentar confundir a la opinión pública. Yo creo que no hay rectificación. Yo creo que con respecto a la entrevista de ayer en el diario El País, lo que hay por parte de Ávalos es un argumento compatible con lo que ha venido diciendo. Ayer Ávalos salía a reinterpretar a Emiliano García Page. Decía que Page en realidad en el fondo lo que se está quejando es de que el Partido Popular no apoye. No se está quejando de eso. Page, de lo que se está quejando y de lo que se han quejado otros varones autonómicos del Partido Socialista, por ejemplo Fernández Vara, es del acuerdo con Bildu, ni más ni menos. Lo podemos pintar de la forma que queramos, se están quejando de eso, cada vez con la boca más pequeña, también es verdad. Pero lo que sí es verdad es que hay un pacto. A mí, si alguno todavía tiene las tragaderas para poder hacerlo, yo lo he hecho. Yo invito a la gente a que se vuelva a escuchar la entrevista, y son otros 20 minutos, de Arnaldo Otegi el pasado miércoles en Radio Euskadi. Porque te tomas un antiemético de estos que le gustan tanto a Fernández Vara y escuchas a Arnaldo Otegi. Y te das cuenta de que, primero, lo que dice Arnaldo Otegi es que la interlocución con el Partido Socialista nunca ha cesado. Siempre han tenido buena relación. Y dice Otegi, muchísima mejor relación de la que yo tengo, por ejemplo, con el gobierno del País Vasco, es decir, con el Lehendakari Urkullu. Segundo, que hay tres puntos de confluencia del gobierno de España con Bildu. El primero, la política penitenciaria. El segundo, la estructura territorial. Y el tercero, los derechos sociales. Bueno, pues la política penitenciaria la semana pasada empezó a cambiar. Y empezó a cambiar, yo no creo que sea coincidencia. Hoy el ministro Marlaska dice que es coincidencia, que no tiene nada que ver, etcétera, etcétera. Y hay este tipo de acercamientos. Es más, se ha publicado que el martes pasado por la noche hubo interlocución directa entre Podemos, Bildu y el Partido Socialista. ¿Por qué lo hace esto el PSOE? Yo creo que está muy claro. Se están garantizando la permanencia de Pedro Sánchez en el poder y eliminar la posibilidad de que la derecha llegue al poder durante por lo menos 10 años. Y creo que es muy claro el camino que está siguiendo Pedro Sánchez, que supone amarrar a partidos nacionalistas, independentistas o Bildu, nacionalista, independentista, de extrema izquierda, para amarrar una mayoría que le permita estar 10 años en el poder. Y yo creo que no hay muchas más vueltas que darle. Esto no va de presupuestos en realidad. Es muchísimo más profundo lo que tenemos ante nuestros ojos, que es una crisis de valores profundísima, profundísima, y una desinformación promovida por el gobierno y silenciada por muchos medios.
Va de presupuestos porque los presupuestos, estoy de acuerdo contigo en lo que viene detrás, pero los presupuestos precisamente son el primer paso para el gran salto. Es decir, si Sánchez se garantiza estos presupuestos, sabemos, y los tienen garantizados, sabemos que él puede perdurar toda la legislatura y su intención de repetir. ¿Por qué? Porque todas las encuestas dicen que aunque el bloque de la derecha sube, el bloque de la derecha, al estar fraccionado, nunca suma lo suficiente, porque siempre que tenga a los independentistas, tanto vascos como catalanes, y tenga a Bildu, que para mí es mucho más que un partido independentista, es un partido que no condena el terrorismo, él sabe, y Pablo Iglesias se lo ha hecho ver así, cuando empezó todo esto de las negociaciones, yo creo recordar que Moncloa, yo preguntaba a un ministro que no es de estos muy simpatizantes con su socio de coalición, y él decía, yo tengo abiertas, aquí lo que nos dicen es que tenemos abiertas las dos vías. ¿Qué quiere decir? Que aunque Sánchez nos cuenta lo de siempre, que él prefiere a Ciudadanos, cuando tiene el día este moderado, que sabéis que Sánchez tiene un día moderado y dos que no son moderados. Entonces, él decía, tenemos esta vía, y luego Iglesias está montándonos la otra vía, y claro, algunos se echaban las manos a la cabeza con esa otra vía, pero esa otra vía que era como el plan B, porque acordaros que por aquel momento era muy difícil que RC, con recién condenados los presos, toda la historia de si salían, no salían, cómo se podían hacer los permisos, era como complicado. Pues de repente ese plan B se ha convertido en el plan A. ¿Por qué? Porque Iglesias ha dicho, mi plan B va a largo, es un partido a largo, siempre los vas a tener y siempre vas a poder instaurarte en el poder. Y esa es la tragedia que tenemos en este momento. O la gente del Partido Socialista, la gente que vota PSOE, se empieza a dar cuenta que votar PSOE supone tener que ir con Bildu y con RC, o si no, estamos condenados a esto, ¿eh? Y eso es un cambio de régimen, porque Podemos quiere un cambio de régimen.
De todas maneras, decía antes John, y es interesante esa aportación, que a lo mejor se han tentado la ropa cuando han visto esos trackings y el rechazo que hay en una parte importante del electorado del PSOE. Bueno, yo, dos consideraciones. Primera, para llegar a esa conclusión no hacía falta muchos trackings. Si os acordáis, cuando se perpetra en plenos estados de alarma en el mes de marzo, abril, mayo, el pacto con Bildu para la reforma laboral, de repente ellos también ven el impacto tan negativo que eso ha tenido en la opinión pública y reculan inmediatamente. Por tanto, ya tenían que estar avisados. Y luego, chico, yo lo que digo es, a mí lo que me, no sé cuál sería la palabra, lo que me decepciona, lo que me destruye un poco moralmente, es ver que de repente se embalantaron algunos del PSOE, quieren marcar distancias y hoy salen de la Ejecutiva Federal diciendo que han hablado con todos, que todos cierran filas, que todos están contentos, que todos lo entienden y que todas estas declaraciones que hemos visto de Susana Díaz, de Lambán, de Fernández Vara, de Page, pues que son agua de borrajas. Entonces digo, pues chico, si esa es la resistencia interna del Partido Socialista, que Dios nos ampare.
Y que Vara se ha disculpado, he visto yo en una crónica de nuestra compañera en el diario El Mundo, que Vara se habría disculpado por interpretar sí, como sí. interpretó la decisión de aceptar el apoyo de Bildu, ¿no?
Sí, eso es lo que ha dicho Ábalos, efectivamente, que han salido ahí con el respaldo inequívoco del señor Fernández Vara.
A Vara, en todo caso, le harán disculparse por no haber interpretado la cosa como había que interpretarla, que es como ahora nos ha dicho José Luis Ábalos que hay que interpretarla. O, por cierto, porque se habla mucho de los varones autonómicos del Partido Socialista, que yo digo siempre son como los ojos del Guadiana. Cuando hay una polémica de este tipo aparecen, pero se desvanecen y luego ya no se sabe, vuelve a saber de ellos durante un tiempo hasta que vuelve a aparecer. Y entonces siempre hablamos de la resistencia numantina de los varones del PSOE, que se disipa muy rápidamente, son de mecha corta. Bueno, pues lo sabemos todos. Pero hay otros muchos ministros del gobierno de Pedro Sánchez que están yendo en procesión detrás del... No sé si de Pedro Sánchez o del chaval del moño. Pero Margarita Robles este fin de semana ha hecho también unas declaraciones que para mí no tienen ningún pase. Venir a decir o a insinuar que lo importante no es el hecho, que es pactar con Bildu para unos presupuestos, sino que lo importante es que no se puede decir, como ha dicho Page o como ha dicho Fernández Vara, no se pueden decir este tipo de cosas porque producen confusión. A mí me parece que, no sé, yo espero de Margarita Robles, creo que hay mucha gente que espera también de Margarita Robles, pues una posición un poco más férrea frente a un acuerdo que a mí me dicen que ella no comparte, ni mucho menos, pero luego, cuando tienen que ponerse delante de un micrófono, pues no suelen manifestarse con la misma con la misma alegría con la que lo hacen a título privado.
Vale, para esa consideración y para otras muchas que a lo mejor John conoce más de cerca. Por ejemplo, en la política económica, todo el mundo sabe que hay una parte del gobierno que no está de acuerdo ya no con el pacto con Bildu, sino con los presupuestos que apoya Bildu, sí. No porque los apoye Bildu, sino porque son el resultado de un análisis económico equivocado que no resiste ya las premisas de ingresos que están establecidas. Y yo leo en muchas informaciones a diario que Calviño está enfadada, que con Calviño está el ministro Escrivá, que está la ministra Montoro, que está Montero. Etcétera. Y sin embargo, luego, la verdad, yo veo que todo el mundo calla, que es lo que yo decía al principio del programa, si vivimos. Es una reflexión que me ha gustado mucho de Alfonso Guerra. Aparte de que Alfonso Guerra haya puesto a parir, por supuesto, el pacto con Bildu, etcétera, pero cuando él se pone en plan filósofo, que por otra parte no le va mal, porque siempre ha sido un poco así, y dice que sociedad más decadente aquella que se calla cuando se quiere acabar con el castellano como lengua vehicular en Cataluña. ¿Dónde está la Real Academia? ¿Dónde está el Instituto Cervantes? ¿Dónde están los escritores? ¿Dónde está la sociedad? Es decir, ¿cómo es posible que nadie proteste? Este es el, desde mi punto de vista, este es el cáncer que estamos viviendo.
Eso te lo escuché a las 4 y me pareció de lo mejor que he oído en el día. Me parece que además apunta porque hay un problema enorme con la sociedad civil española. Yo creo que además es un problema claro de la sociedad civil española. En los años 90 este país estaba lleno de ONGs que se buscaban la vida y que no dependían de las ayudas del Estado, de los proyectos públicos. Ahora no hay ninguna institución que sea independiente del Estado.
Esa es la clave.
Y que tenga los redaños de decirle al Estado, oiga, ya está bien o basta. Entonces, como todas, se ha convertido la idea de lo real en lo estatal gubernamental. Con lo cual, creo que la única... Yo una vez hice un escrutinio de cómo se financiaban las ONGs en este país, el grueso de las instituciones, no solo las ONGs, y era lamentable. La única que podía realmente declararse independiente del Estado era la Cruz Roja, que tiene un montón de convenios con el Estado, pero que como depende de una organización internacional, pues tiene independencia.
En fin, ahora seguimos, porque quiero llegar puntual a las noticias de las 6 para que no cunda la fama de que yo soy como Pancho Villa, que no respeto ninguna señal horaria, que es lo que algún mal nacido de informativos va diciendo de mí a mis espaldas. Bueno, antes un consejo para todos aquellos que quieran aprovechar la energía de su propia casa.
Eso es, tienen que estar muy atentos los jueves a las 11:40 de la mañana, porque tienen una cita con Federico y con Endesa, donde un experto va a contestar a sus dudas sobre el mundo de la luz y el gas, sobre las facturas, sobre la energía renovable o cómo ahorrar en tu consumo. Si quieres una respuesta a tus preguntas, solo tienes que dejar tu mensaje en el WhatsApp 689-425311, 689-425311, o en el correo electrónico tuenergia@erradio.fm, y escuchar esas respuestas todos los jueves a las 11:40 o las 12:20 en Es la Mañana de Federico, de la mano de Endesa.
En Casa de Herrero, Es Radio.
Son las 6:01, las 5:01 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. La Comisión Europea ha anunciado un nuevo acuerdo para la adquisición de vacunas contra la COVID-19, en este caso con la farmacéutica alemana CureVac, para la compra de hasta 400 millones de dosis cuando sea autorizada, al tiempo que sigue negociando con Moderna para sellar un pacto con la firma estadounidense. El de CureVac es el quinto acuerdo que la Comisión Europea cierra para la adquisición de esa vacuna, una vez se demuestre que son seguras y eficaces, después de los pactos con AstraZeneca, Sanofi, GSK, Johnson & Johnson y Pfizer-BioNTech. Recordamos que hoy la compañía farmacéutica Moderna ha anunciado en un comunicado que su vacuna experimental contra el coronavirus ha mostrado un 94,5% de eficacia. Esto ha provocado que el IBEX 35 se dispare por segundo lunes consecutivo. En concreto, la bolsa española ha subido un 2,6% hasta los 7.986 puntos, situándose en niveles máximos desde principios de marzo, antes del crash del coronavirus. Los valores protagonistas de la jornada han sido Sabadell y BBVA. La venta del negocio en Estados Unidos de la segunda entidad va destinado a absorber al banco de origen catalán. Y se lo venimos contando, los gobiernos de Hungría y Polonia han confirmado su amenaza y han bloqueado hoy la puesta en marcha del Fondo de Recuperación por la vinculación de estas ayudas con el respeto del derecho del Estado de Derecho, un movimiento que retrasará aún más la llegada de este dinero a los socios europeos. En concreto, Budapest y Varsovia han impedido que los embajadores de los 27 ante la Unión Europea diesen su visto bueno preliminar a la decisión de recursos propios, que debe ser aprobada por unanimidad entre las capitales. Sin su ratificación, la Comisión Europea no puede emitir la deuda con la que financiar el plan. A este asunto se ha referido la ministra de Economía, Nadia Calviño.
Esperamos, por supuesto, que esta situación se resuelva en los próximos días, en las próximas semanas, porque es urgente e importante que se apruebe el marco financiero plurianual y que se aprueben cuanto antes también los distintos textos normativos que tenemos, que se están negociando para poder poner en marcha cuanto antes el plan de recuperación a nivel europeo. España, por supuesto, apoya el que cuanto antes haya un acuerdo en el marco financiero y también apoya que tengamos un marco que garantice la protección del Estado de Derecho en toda la Unión.
Y este lunes ha arrancado en el Parlamento Europeo el trámite que valorará el suplicatorio de Carles Puigdemont y los otros dos exconsejeros fugados en Bruselas y que podría acabar con su inmunidad. Puigdemont tendrá que comparecer en diciembre ante la Eurocámara. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Hemos sabido esta tarde que la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo prevé celebrar en su reunión de diciembre, prevista para los días 3 y 7, esa sesión en la que el expresidente fugado y eurodiputado de Junts per Catalunya tiene que comparecer para responder al suplicatorio cursado por el Tribunal Supremo. Será un proceso largo, podría extenderse hasta 4 meses, pero del que depende la inmunidad con la que el fugado Puigdemont se mueve por toda Europa ahora mismo sin riesgo a ser extraditado. Lo que intenta el magistrado Pablo Llarena es poder continuar con su procedimiento de entrega para que sean juzgados él, Toni Comín y Clara Ponsatí en nuestro país por el delito de sedición. La base de la defensa del equipo jurídico de los tres fugados consistirá en argumentar persecución política, falta de competencias del Supremo, según nos cuentan fuentes, y que el delito de sedición no existe ahora mismo en otros países de la Unión Europea.
En los deportes, pendientes de la selección española que juega mañana, Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. En 15 minutos habla el seleccionador nacional Luis Enrique y después el mediocentro del Manchester City, Rodri. Tras las ruedas de prensa, el equipo nacional se ejercitará ya en Sevilla para el partido previo de la Liga de las Naciones. El más clave de todos, hay que ganar mañana a Alemania para ser primeros de grupo. Además, se está celebrando en Londres la Copa de Maestros de Tenis. Ha ganado Djokovic hoy a Swarman 6-3, 6-2 a las 9 de la noche. Interesantísimo partido entre Medvedev y Zverev. Y mañana juega Rafa Nadal. Segundo partido tras ganar ayer a Rublev. Se mide mañana a las 3 de la tarde a Team.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula a esta hora. DGT, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, tráfico lento de entrada retenciones en la 1 en Las Tablas y de salida en la 5 en Arroyomolinos. En Toledo, retenciones en la 5 en Casarrubios del Monte hacia Badajoz. En Barcelona, complicaciones de salida en la C-17 en Parets. Y en Valencia, dificultades también de salida en la CV-35 en Pobla de Valbona.
Gracias, Marina. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Right outside my window, all the snow is coming down. The Brooklyn Bridge is blanketed, it's quiet all around. The city lights are blinking bright, just like a Christmas tree. Did I remember?
Bueno, es que Javi García Gil me pone música navideña para que no se me olvide decirle a los contertulios lo siguiente. En este programa, de vez en cuando se cruzan apuestas. Hace falta stock de jamones. Si uno no tiene un jamón, difícilmente se puede apostar lo que no tiene. Entonces, ¿quién viene en ayuda de mis contertulios? Pues esta casa, que tiene, como todos saben, una cesta de Navidad imbatible. Y hay que empezar ya a pensar en la Navidad, porque va a ser muy distinta en muchas cosas, pero puede ser no distinta en la cesta de Navidad. Puede ser hasta mejor que otros años, Carmen.
Eso es, Luis, y hay que empezar a poner ya pues todo el esfuerzo en conseguir una maravillosa cesta, porque luego el tiempo se nos echa encima. Así que esta Navidad no te quedes sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio, porque es un chollo. Son 250 euros, IVA y gastos de envío incluidos, y la puedes tener en tu casa, pero es que si además eres socio del Club de Libertad Digital, la encuentras por 240. Ahora se preguntarán ustedes, ¿qué es lo que tiene? Pues tiene de todo y todo estupendo. Jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de tu jamón directo, una botella de cava riojano, Becker Brut Chardonnay, medio litro de aceite de oliva virgen extra, de Becker Leyenda, de Bodegas Escudero, una botella de vino tinto Aljibes, un pack de 6 latas de anchoas en aceite de oliva, de conservas Ana María, también tiene turrón, también tiene pistachos, anacardos, almendras, de todo, Luis. Y un detalle más, que esto sí que es novedad, incluye un regalo especial que es el ejemplar del esperado libro de Federico Jiménez Los Santos, La Vuelta del Comunismo. Todo eso está en nuestra cesta de Libertad Digital. ¿Estás interesado? Toma nota.
Yo y mis contertulios también, y muchos de mis oyentes seguro.
984-1028, ese es en el teléfono en el que la tienen que encargar, y ojo que las unidades son limitadas, luego que no nos llamen llorando que se han quedado sin ella. 984-1028.
Bueno, decía hace un ratito, y nadie ha enmendado esa tesis, Juan Pablo Polvorinos, que él tenía la idea de que todo lo que se estaba cociendo ahora era con vistas a prolongar una estancia del señor Sánchez en el poder, del Partido Socialista en definitiva, de 8 o 10 años. Pero claro, a mí hay una cosa que no me cuadra, y eso es lo que me gustaría que me ayudarais a entender. El apoyo de Esquerra es un apoyo condicionado a las reivindicaciones históricas de Esquerra. Es decir, Esquerra quiere un referéndum, Esquerra quiere el derecho de autodeterminación, esto es lo que quiere Esquerra. Y la presencia de Bildu en la mesa de negociación es una exigencia sine qua non de Esquerra. Yo creo que eso lo sabemos todos. ¿Por qué suscribe un pacto con un partido que no le suma porque no necesita la suma de Bildu? Es decir, que se podría llegar perfectamente a la aprobación de los presupuestos sin Bildu, puesto que basta con lo que ya tiene, con Esquerra. Conclusión, durante 10 años va a poder marear la perdiz el señor Sánchez retrasando un referéndum para que lo sigan pidiendo o la autodeterminación para que lo sigan pidiendo. A mí eso no me cuadra, francamente no me cuadra.
Yo creo que esperemos que no, pero estamos hablando de pactos que garanticen una legislatura, que ya es importante según están las cosas, poder aguantar 3 años más en el poder. Esquerra yo creo que ahora quiere la Generalitat fundamentalmente. Han salido bastante escaldados de todo lo que ha sido el proceso soberanista. No quiero decir que no vayan a perseguirlo, pero como lo ha perseguido siempre Esquerra. Esquerra está ahora solo con la necesidad de consagrarse como líderes en la Generalitat, y para eso necesitan, ya sabes, mi jamón del tripartito catalán.
Que lo vas a ganar 10 años más tarde, pero...
Bueno, pero no pierdo la esperanza. Primero me tienes que mandar la cesta para que luego yo te pague con el jamón, acuérdate.
Eso, por supuesto, ya lo tengo anotado, lo tengo anotado.
Pero creo que la idea es esta, y que, bueno, pues tú dices 10 años. Lo que está claro que o cambia, yo tengo muy claro, el voto del partido, de la gente que vota PSOE, Es que cambie de líder el PSOE lo veo complicadísimo, viendo cómo están los estatutos y viendo cómo a los varones, después de lo que le ha pasado a Fernández Vara, los tienen totalmente amordazados, y que además a ellos no les va mal tampoco tener un discurso contrario a la dirección en sus territorios. Y creo que, hombre, espero que Sánchez no dure 10 años, pero que o se cambia algo, o si votamos como se está votando ahora, claro que se puede perpetuar. ¿Qué mejor para Bildu o RC que tener el control sobre el gobierno? ¿Quién le iba a decir a Arnaldo Otegi que iba a tener a todos los presos reagrupados en nada de tiempo? Oye, estamos viendo un goteo, lo que pasa es que a veces se nos olvida, y ahí están Zuluaga y Lázaro, esta gente que lleva toda la vida o mucha parte de su vida, y van contando pum pum, pero es un goteo continuo de presos, presos importantísimos que han supuesto todo en la historia de ETA, con asesinatos brutales, que han ido siendo acercados, vemos presos que han sido escarcelados, y todo esto está en una hoja de ruta que tiene Bildu. ¿Y por qué Bildu o RC van a renegar de estar sosteniendo al poder si sacan lo que quieren? Ya vendrá la autodeterminación. Si eso ya, ese juego ya lo ha hecho RC, y mira cómo les ha salido.
Lo que pasa es que durante 10 años va a estar estirando ese chicle.
Que espero que 10 años no, por favor, Luis.
Pues por eso te digo.
Por favor, Luis, no me desanimes.
Pero el botín, pues por eso te digo, es que yo, el Esquerra, ¿por qué coyunturalmente apoya al gobierno? Porque Esquerra entiende que este gobierno es débil y que le puede sacar hasta la...
Y siempre será así, claro.
Claro, pero no pueden estar prometiendo durante 10 años consecutivos a su electorado en Cataluña un referéndum que no llega.
Tú vas consiguiendo cosas. Oye, ¿y si de repente te dejan un poder judicial propio? ¿Y si de repente te quitan el castellano de las aulas como lengua vehicular, que eso ni lo soñábamos hace 3 años? Si es que esto es ir consiguiendo a poco, por mucho ya han visto que no podían. ¿Y qué mejor que tener un gobierno secuestrado?
Pero eso es volver al autonomismo, en definitiva. Yo reconozco que Esquerra ha vuelto un poco a esa posición, después de que se ha producido el enfriamiento post-sentencia y tal, Esquerra ya estaba con ganas de volver a la posición autonomista y poco a poco ha ido retornando a eso. Pero aquí va a haber un momento en que Pablo Iglesias, que poco a poco se tiene que ir convirtiendo en el secretario general del Partido Socialista y presentarse como alternativa a Pedro Sánchez, apoderándose del partido por dentro, tendrá que hacer buena su teoría, que es la de autorizarles un referéndum y él hacer campaña en contra y ganarlo. Y yo creo que ese es el gran problema de Esquerra, que Pablo Iglesias algún día cumplirá su palabra, habrá referéndum y lo perderán, porque se lo ganará Pablo Iglesias.
Pero ya es una victoria, John, tener un referéndum.
Hombre, una victoria, si lo ves desde un lado, sería una gran derrota para lo que es el constitucionalismo.
Bueno, pues estos te hacen, perdona, no sabéis, es que ya tenéis que haber aprendido lo de Canadá.
Bueno, decía John que estaba haciendo oposiciones el señor Iglesias para ser el secretario general del PSOE. Yo es que lo plantearía al revés, John. Yo creo que está haciendo oposiciones Sánchez para ser el secretario general de Podemos. Es decir, también de la gran izquierda unificada. Se está planteando.
Esa era mi visión original. Que Pedro Sánchez era tan sagaz, tan maquiavélico y tan políticamente listo que iba a comerse a Podemos por fusión por absorción. Pero fíjate que, dado el margen de maniobra que se le permite a Pablo Iglesias para proyectar la política del gobierno a su conveniencia, que yo me imagino que eso también es una concesión de Sánchez, en el sentido de que a él le conviene tener a Podemos dentro del gobierno, ahora con la historia esta del indio, ¿no? Que le conviene tener al indio dentro de la tienda meando hacia afuera, que afuera meando hacia adentro. Y entonces él le hará las concesiones que sea necesario, porque Iglesias se lo dirá. Y dice, oye, tío, ¿tú quieres que arda las calles? Pues déjame de presentarlo esto a mi manera. Y algo de eso tiene que haber, porque es que si no es inexplicable todos estos... Esto que vemos, ¿no? Pero en la última semana parecía más bien que hacía oposiciones para ser secretario general del PSOE.
Yo es que creo que esto es una carrera de intereses que se juega a fuego muy lento, se está cociendo a fuego muy lento y se juega a bastante largo plazo. La expectativa más inmediata de Esquerra Republicana de Cataluña es gobernar en Cataluña, desembarazarse de la influencia de Puigdemont y hacerlo, aunque sea con el Partido Socialista de Iceta y con Podemos, con las marcas que vayan quedando allí en Cataluña, que seguirán quedando porque allí tienen bastante influencia y además gozan, yo creo que, de buena salud y de cierto predicamento. Eso por un lado. La segunda expectativa con la que juega Pedro Sánchez y está también cociendo este puchero a fuego lento es la de la recuperación económica, dirán algunos de nuestros oyentes, pero a tan corto plazo. No, es que esto no se juega a corto plazo. La recuperación económica, los analistas esperan que pueda empezar a llegar en un plazo de 2 años, 2 años y medio, 3 años. Dentro de 3 años son las elecciones. Cuando todo esto haya pasado, Pedro Sánchez tendrá algo con lo que presentarse ante la opinión pública española, y es que la economía va mejor con ellos, porque está tan mal ahora mismo que ya no puede ir a peor. Irá mejor con ellos y pasaremos las de Caín, pero irá recuperándose cuando llegue el momento de ir a las elecciones, previo paso de el Rubicón que vamos a cruzar con los presupuestos generales del Estado. Y luego el tercer punto que yo creo que Pedro Sánchez ha entendido muy bien y que está cociendo a fuego lento es la expectativa de la erosión de Pablo Iglesias, mimetizándose muchas veces con algunas de las políticas que hace Pablo Iglesias. Y también erosionando la expectativa de voto que tiene el partido de Pablo Iglesias. ¿Por qué digo esto? Pues porque a diferencia del Partido Popular, que ha roto directamente con Vox, Pedro Sánchez creo que ha interpretado de una manera bastante más hábil y astuta que no puede prescindir de Pablo Iglesias de golpe, y que si quiere acercarse al poder, esto lo entendió creo yo bastante bien en 2017, si quería acercarse al poder tenía que ser de la mano de Pablo Iglesias, y haciendo muchas cosas que le iban a obligar a pasar por encima de su argumentario y de sus propias palabras. No le importa a Pedro Sánchez. La política está en una dinámica tan veloz y tan rápida que yo creo que al presidente del gobierno esto le da exactamente lo mismo. Pero ha entendido Pedro Sánchez que lo de llegar al poder con 85, que algunos se reían mucho, decían, ay, pero ¿cómo vas a gobernar con 85? Bueno, pues gobierna con 85, gobierna ahora con 120 más los que tiene, más los 35 de Podemos, no le llega a una mayoría absoluta con 155, pero sí es verdad que este Partido Socialista ha colonizado todas las instituciones, con 155, con lo que queramos, todas las instituciones, que tiene un poder absoluto sobre muchas cosas, le queda solamente lo de los jueces, y que de alguna manera tiene amarrado también al Parlamento. Las grandes mayorías parlamentarias que ha conseguido el Partido Socialista en los últimos meses ponen de relieve que Pedro Sánchez no está ni mucho menos débil en el Congreso, sino que goza de muy buena salud.
Sí, eso siempre me lleva a una reflexión muy deprimente que me permite abrir otro debate que me parece muy interesante y que me gustaría conocer cómo lo valoráis vosotros. Lo que acaba de describir Juan Pablo, yo creo que es exactamente lo que está pasando en España como consecuencia de la ausencia de, digamos, contrafuertes democráticos, es decir, controles que eviten una devastación institucional como la que se está produciendo en España. Entonces, efectivamente, eso es lo que dan los jueces. Cada vez que hay un desmán, un atropello, un ataque a las libertades individuales, ya, si os fijáis, hemos trascendido lo que pasa en España, porque aquí no hay ningún mecanismo fiscalizador eficaz, y pensamos en Europa. Y bueno, a ver si le paran los pies en Europa. En el caso del Consejo General del Poder Judicial ha funcionado. ¿Y por qué hago esta consideración? Porque hoy he leído un par de noticias relacionadas entre sí muy interesantes. En primer lugar, lo contaba el diario El País durante gran parte de la mañana, que van a empezar unos, exámenes particulares de la Comisión Europea a todos los países miembros de la Unión Europea para medir la calidad democrática de cada país miembro y vincular el resultado de ese examen a las ayudas económicas para la recuperación como consecuencia de la crisis del COVID. Y inmediatamente después he visto una noticia diciendo que Hungría amenaza seriamente, no de farol, al parecer, con bloquear el reparto de los fondos, precisamente cabreado por esa misma noticia. Me gustaría que me ayudarais a valorar la importancia que tiene eso en el momento en el que estamos viviendo y si creéis que España pasaría, dadas las circunstancias actuales, digamos, sin agobios, ese examen al que va a tener que ser sometido como el resto de los países miembros de la Unión.
Bueno, pues dependerá de, creo que ahora en este momento, si analizamos las últimas intenciones que ha mostrado el gobierno, pues dudoso que pase ese examen, ¿no? Porque es cierto que en lo del Poder Judicial está ahí todavía, no sabemos si frenado o no. Nosotros hoy La Razón contábamos como el ministro de Justicia da por hecho que hay un pacto. Yo sí que, pese a que el PP filtra y dice que ahora con lo de Bildu no están en eso, sí que hay una negociación abierta, eso está claro. Lo que ocurre es que, como siempre ocurre, el PP, valga la redundancia, es que se encuentra con que la coartada es muy complicada después de un pacto con Bildu. Pero bueno, yendo al asunto del gobierno, pues hombre, un gobierno que intenta controlar los jueces, un gobierno que ha aprobado un Ministerio de la Verdad similar, por lo que nos dicen en Moncloa hay de otros países y no es verdad, porque yo estuve repasando y no tienen para nada algo que se contrate desde el gabinete de comunicación, que es donde se controlaría aquí este filtro a la desinformación de los medios, pues yo creo que no son estándares de un país muy democrático, de un país que respete la separación de poderes. Y creo que eso, claro, que nos penaliza. Y ¿cuánto recordáis que Europa hablara tan rápido y tan claro ante o reaccionase ante una decisión de un país miembro, como ocurrió aquí con el caso de los jueces o como ocurrió incluso con el caso del Ministerio este para la Desinformación? Yo creo que es claro que estamos perdiendo a pasos agigantados, porque el presidente del Gobierno ha mostrado un absoluto desprecio por el Parlamento, del que se fue el otro día cuando estaba compareciendo el líder de la oposición, al que no va a dar explicaciones en un estado de alarma en más que en dos ocasiones, y porque, bueno, se lo han venido ya a suplicar incluso sus socios, los independentistas, fíjate. Entonces me parece que sí que estamos perdiendo a pasos accidentados. Tenemos una fiscal general que también lo ha dicho Europa, que era ministra de Justicia. Es que cada vez que lo voy recordando, me parece que lo tenemos muy complicado. No nos gusta que nos comparen con Hungría. Y, hombre, no estamos en ese nivel, pero si seguimos así, con Iglesias mandando, será así.
A mí me parece que depende de la calidad y de la granularidad, como dicen ahora los economistas, del examen al que nos sometieran, porque en términos, si lo haces muy por encima, yo creo que España pasa sin problema. O sea, este país sigue siendo una democracia. Está bastante abollada por algunos lados, pero sigue siendo yo creo que no se puede afirmar que no es una democracia. Pero si entramos al detalle de analizar la transparencia, que ha decaído completamente con el estado de alarma y con la cultura de gobierno que tiene esta coalición a partir de marzo. O sea, la transparencia ha desaparecido. Ya no se contestan las cuestiones que el Consejo de Transparencia demanda, y no sé qué política están tratando de llevar, si copar el Consejo o hacer qué. Segundo, cuando miras las adjudicaciones que se están haciendo en el BOE cada día, pues te llevan las manos a la cabeza. O sea, se ha perdido toda capacidad de control. Yo no sé qué análisis va a hacer el Tribunal de Cuentas de este periodo, pero me imagino que puede llegar a ser tan lamentable y vergonzoso como el que se hizo de la época del Plan E de Zapatero. Y si entran a un detalle, a ese tipo de detalle, y los controles, frenos y contrapesos que hay, los controles del gasto público, yo creo que ahí más de alguno se pondría colorado. Ahora, a mí me parece que aquí la cosa, yo estoy indignado hoy con la patronal COE, que le ha enviado al gobierno una propuesta para que a través de un decreto ley se modifiquen los preceptos de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley General de Subvenciones, que ellos consideran que obstaculizan y retrasan los procedimientos que permitirían optar a las ayudas europeas. O sea, aquí hay un buen fin, que es vamos a reducir la burocracia que entorpece y que no permite ser eficaces, pero invitan al gobierno a gobernar vía decreto ley y a empezar a retirar parte de los contrapesos democráticos y de los controles de eficiencia que existen en nuestro sistema. Sí, a ellos les puede parecer que a lo mejor unas cosas dilatan sus procedimientos, pero a otros nos puede parecer que es absolutamente necesario que exista una mirada desde el punto de vista de la eficiencia de determinados recursos públicos, de cómo se gastan esos recursos, y que los empresarios hayan caído en esta trampa y le estén pidiendo al gobierno que vía decreto derogue aspectos de la Ley de Contratos del Estado para que sea más eficaz la llegada de las ayudas europeas. A mí me parece que eso es un contrasentido absoluto y que habla muy mal de cuando las personas que se supone que representan a la clase emprendedora de un país empiezan a entregarse en brazos de la emergencia para que un gobierno se sitúe en la excepcionalidad permanente.
Ese es el problema, que Pedro Sánchez lo que pretende es que este país se sitúe en la excepcionalidad de la que estás hablando, John. Y además, las contrataciones que se han hecho en los últimos meses, es que es un ejercicio casi estupefaciente, darte una vuelta por el boletín oficial del Estado, porque te das cuenta ahí de muchas de las cosas que se están haciendo y de las que no están contando, dando cuenta a la ciudadanía ahora mismo. Yo creo que lo que hacen Polonia y Hungría supone un problema en la expectativa de Pedro Sánchez para salir adelante con los presupuestos que no son tales, los presupuestos se caen por su propio peso si no es con las ayudas europeas. Esto tenemos que tenerlo clarísimo. Y cuanto antes lleguen las ayudas europeas, antes podrá Pedro Sánchez poner en marcha su proyecto, este que está explicando por todas las autonomías, de reconstrucción, etcétera, etcétera. Sin el dinero europeo, España ahora mismo es un país en quiebra. Es un país que está a punto de recibir una inyección económica que necesitamos para poder salir adelante. Esto por un lado. Y por otro, el Partido Popular tendrá que dar cuenta, yo creo, ante sus votantes de dos cosas que en el corto y en el largo plazo va a hacer. Una de ellas ya la ha hecho: abstenerse en la prórroga del estado de alarma o en permitir que el Congreso de los Diputados no tenga ningún tipo de capacidad de debate durante los próximos meses. Esto el PP se ha abstenido, por lo tanto el PP ahora, ya que no se vuelva a quejar de que no va a haber debate en el Congreso, etcétera, etcétera, haberá votado en contra. Y lo segundo, yo insisto en que creo que está muy cerca, diga lo que diga el PP, a pesar de lo de Bildu, a pesar de lo del castellano en Cataluña con Esquerra, está muy, muy cerca, cada vez más cerca. Yo dije antes de Navidad, igual me equivoco, pero creo que va a ser así para la aprobación de la renovación de los cargos pendientes del Poder Judicial. Y el Partido Popular va a tener que hacer algo con esto. Va a tener que tomar una decisión. Podía haberlo tomado hace 2 años y ahora ya no tendría este problema, pero el PP es procrastina muchas veces y entonces los problemas los deja para más adelante. Eso Rajoy lo hacía con mucha maestría. Pero es un arma de doble filo como te pongas a hacer esto con un gobierno como el de Pedro Sánchez, porque siempre maneja mejor los tiempos que la oposición. Y siempre sabe hacérsela mejor a que lo que hace la oposición. Y creo que el PP tiene que ser consciente de lo que va a hacer de aquí a Navidad con el órgano de gobierno de los jueces y con los jueces en este país, porque, ya digo, es el último... Bueno, no es el último reducto, no es el Álamo, pero es uno de los últimos reductos de independencia que le quedan a este país para mantenerse en pie sin que Pedro Sánchez lo colonice todo.
Yo sé que Pilar sigue muy de cerca de esa negociación. Mi teoría particular, también por lo que escucho cuando hablo con mis espías paraguayos, es que en el Partido Popular lo que están esperando es que haya una cierta calma ambiental. Es decir, ellos ahora no pueden negociar. Mientras esté todavía caliente lo de Bildu, por ejemplo, pues no parece que sea la mejor circunstancia. Entonces ellos creían que una vez que se alcanzara la mayoría presupuestaria, pero no contaban con Bildu, pues podrían tener ahí una oportunidad. Pero como sea,
pues le va a costar al PP, porque con un gobierno que va de escándalo en escándalo, porque es que va a escándalo cada 24 horas, va a tener que buscar un viernes por la tarde de lo más tranquilo.
El problema que tiene el PP es este, que pensaba que, y de hecho la negociación, creo que lo sabéis, es que se han dado nombres de presidentes que se han votado de un lado y de otro, ya se ha seguido negociando, pero ¿qué pasa? No te encuentras Bildu, pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Juan Pablo, es que o te plantas y te plantas, o no puedes decir una semana ha sido Podemos, otra vez es Bildu, otra vez no, o dices, mira, no negocio y adiós, no me vuelva, y yo asumo las consecuencias de tener esto paralizado, cuando todos sabemos que cuando hablas con vocales del Consejo ya te dicen, no te voy a contar ya, Lesmes, que esto se tiene que solucionar, y yo creo que se tiene que solucionar. Es decir, tienes que sentarte y decir, mira, ahora mismo ya esto se renueva, pero mañana mismo quiero un cambio de la ley o con unas garantías o lo que quieras. O si no, rompes la baraja, pero la rompes. Porque nunca va a ser el día bueno. Porque Iglesias no va a dejar de ser Iglesias, Sánchez no va a dejar de ser Sánchez y los socios no van a dejar de ser los socios.
Yo creo que ahí hay una cuestión bien interesante. A mí me parece que Pablo Casado, no el PP, Pablo Casado, no puede aceptar en esa negociación más que una reforma del sistema de elección del Poder Judicial. Y una reforma que simplemente devuelva poder a los jueces en el mecanismo de selección. Ahora, ¿cómo se module eso? No tengo ni idea, pero esa es la forma de presentarlo. A partir de allí, si quieres negociar con Pedro Sánchez cualquier cosa, pues empieza a poner cosas sobre la mesa. O sea, ¿vamos a pactar los presupuestos? Pues vamos a cambiarle la cara radicalmente a los presupuestos. ¿Vamos a hacer un pacto de Estado para otras cosas? Bueno, pues eso. O sea, o nos casamos del todo, como está diciendo Pilar, o sea, y llegamos a un acuerdo real donde se vea que hay concesiones del poder a mí y que estoy arreglándole la vida a los españoles, como dice Arrimadas, o simplemente ya déjate de bromas y dile que no, porque que te sigan acusando de que estás violando la Constitución, aunque yo hacía un tuit irónico diciendo todavía no sé cuál es el artículo de la Constitución que obliga a la oposición a aprobar los presupuestos al gobierno y a renovar el Poder Judicial.
Señores, os tengo que despedir, porque me habéis dejado sumido en un mar de dudas, no me habéis aclarado nada.
Qué raro.
No me he cruzado ninguna jamón con vosotros, o sea, no tengo nada que rascar ya en la
tetera. Primero tienes que cruzar tú los jamones, Luis.
No, ya.
Tres llevas, los de lunes somos tres.
Estoy perfilando las apuestas, no te preocupes, Pilar. De momento quedas despedida la primera.
Adiós.
John, y tú el segundo, porque estás lejos. Y dejo, bueno, dejo para el final a Juan Pablo.
Me gustaría estar más cerca y abrazarte.
Sí,
pero
pues no, abrazarte no, porque no, no por nada, sino porque ya sabes que no estamos en tiempo de abrazos, pero verte de cerca me gustaría, John, que una vez viniste ya nunca más se supo de ti.
Bueno, porque he tenido un viaje.
Ya, sí, claro, ya comprendo. Bueno, en todo caso, bueno, quedas despedido. O sea, que ya, gracias, no sé si tendrás oportunidad. Cuídate de abrazarme mucho. O no tendrás oportunidad de abrazarme. Son las 6:31 y me dice mi reloj maravilloso que vamos un minuto de retraso.
Así que te voy a contar rápido que ese reloj maravilloso que tienes en tu muñeca, Luis, es para celebrar el 20 aniversario de Libertad Digital. Puedes elegir entre el que llevas u otro, que lo sepan nuestros oyentes, que están diseñados además por la firma española Colomer & Sons. Están fabricados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro y 10 años de garantía. Y además con un detalle muy bonito, que es que en la tapa del reloj y en el cierre tiene grabado el logotipo de Libertad Digital. Son exclusivos, edición limitada y vienen numerados. Así que ya sabes, si quieres ver cómo son y quieres uno, tienes que entrar en www.yoquierouno.com y ahí pueden ver los modelos disponibles y sus características. www.yoquierouno.com.
En Casa de Herrero, es Radio.